El tema que hoy nos dice, dice, callen al metiche. Marcos capítulo 6, verso 18. Hay un versículo de la Biblia en la cual vamos a poner nuestra atención el día de hoy. Marcos capítulo 6, 18, si usted quiere buscar en su Biblia y si no lo tenemos ahí para usted. Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, verso 19, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Verso 20, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Quiero que usted ponga atención en esas dos palabras que son muy importantes. Hemos hablado del llamado ministerial la semana pasada. Dije, si no tienes una palabra de Dios como llamado al ministerio, entonces no puedes estar dentro de él. Dije también, el llamado ministerial no es una gran cantidad de buenas ideas. El llamado ministerial es que Dios ha dado a tu vida una palabra para que le entregues a un pueblo. Verso 20. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Vamos a ir al verso, dice el verso 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pide lo que quieras que yo te lo daré. Un rey muy complaciente, ¿no es cierto? Un rey que había visto las caderas no mienten en su sala privada junto a sus amigos dentro de su fiesta de cumpleaños y le dice, pide lo que quieras que yo te daré. Verso 25. Entonces ella, la misma bailarina, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Señor, te doy gracias este día por tu amor y tu paz. Bendigo tu nombre por cada uno de mis hermanos que este día ha venido a tu casa, deseoso de escuchar tu palabra que nos salva, que nos corrige, que nos entrega dirección a la vida, que nos lleva a un lugar distinto al cual no podremos llegar mientras tú no conduzcas nuestra vida. Señor, hoy te doy gracias por cada uno que está aquí esta tarde. Por aquellos que no están, te pido que los bendigas donde ellos estén, que los guardes, que los ayudes, que los protejas. Pero que también recuerden que hoy es el día para venir a tu casa, a escuchar tu palabra, alabar tu nombre, bendecir tu nombre y rendirte adoración como nuestro Señor y nuestro Rey. Bendito sea tu nombre. Te pido que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos, pueda encontrar un lugar fértil donde germinar y entonces podamos entregar al mundo un testimonio justo y correcto de que somos hijos tuyos. Bendice tu palabra en el corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuesta mucho ejercer el llamamiento. Habrá que estar dispuesto a ir en contra de la corriente del mundo, en contra de las costumbres libertinas, y será difícil defender la razón cuando el corazón se ha determinado vivir de una manera incorrecta solo por gusto o el placer que esto conlleva. Querido, usted, como le he dicho anteriormente a lo largo de este llamado, el Señor lo salvó a usted para que usted lleve a la persona del terreno del sufrimiento y del quebranto a la tierra de la paz de Dios. Le he dicho, usted tal vez es el primer convertido en su familia y usted es el primer profeta que Dios levanta dentro de su familia para que lleve el mensaje de Jesucristo. Le dije también, en el Génesis aparece un llamado de Dios para todos y cada uno de nosotros, en el cual nos enseña que nosotros hemos sido llamados por Dios para ser a la imagen de nuestro Señor. Pero cuando estamos viendo este tema al día de hoy, usted tendrá que ir en contra, estar dispuesto a ir en contra de la corriente del mundo. Déjeme le platico esto. Cuando usted ha decidido servir a Cristo y ha hecho un compromiso con su Dios, entonces ahora usted va como el salmón. en contra de la corriente. Ahora usted va en dirección opuesta a la que la gran mayoría de personas se dirige, porque ahora usted, dígalo conmigo, ahora tengo un nuevo rumbo. Porque ahora usted ha escuchado el llamado de Dios para su vida, aceptado su salvación y ha decidido seguirle a Él antes de seguir el mundo. Pero cuesta mucho trabajo ir en contra de la corriente. ¿Quién quiere escuchar la voz de la conciencia personificada frente a su cara? Nadie quiere. Un intruso que estorbe sus actos incorrectos y que venga a alterar su manera de vivir con la voz de la intranquilidad que produce el ser llamado a dejar el pecado y vivir en la justicia. Ahí, un predicador, un profeta, un llamado de Dios, tiene que estar dispuesto a entender, dígalo conmigo, a entender que no seremos bien escuchados. Por eso cuando usted invita a alguien a venir a la casa del Señor, ¿qué le dice? Ah, sí, ahí voy a estar puntual a las 9:30, listo. O a las 11:30, ¿así le dice? No. ¿Por qué? Porque ahora usted lo está invitando a ir en un camino distinto. ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios? Es muy fácil dejarse llevar por la corriente de las costumbres y los deseos de quienes deberían escuchar un llamado a la prudencia y terminar complaciendo a todos. Porque de lo contrario, nadie querrá estar con quien lo enfrenta con la verdad y le exige que deje las cosas que al fin y al cabo destruirán su vida y las de los demás. Indiscutiblemente, Juan debería haber tenido muy pocos amigos y muchos enemigos. A causa de declarar la verdad de aquellos que se escondían del ojo humano, olvidando que ante el ojo divino no hay lugar para esconderse. Usted es el testimonio de Dios para el mundo. Usted y yo somos las personas que Dios ha escogido para que llevemos el mensaje de su palabra a los demás. Hoy estamos parados frente a una situación en la cual tendremos que ir en contra de la corriente del mundo. Cada revelación de Dios a Juan estremecía la conciencia de quienes lo que escuchaban, y aún todavía después de esto tendrían que decidir si escuchar la voz del radical vestido de manera inapropiada o simplemente darse la vuelta y seguir viviendo de la manera en la que han decidido. Querido, los predicadores, el pastor, el profeta, aquel que Dios ha llamado a tu vida. Y te digo esta, y te voy a decir esta parte que hace mucho no la digo, pero es una parte importante. Yo no puedo ser pastor de quien no se quiera dejar pastorear. Dilo conmigo, él no puede ser pastor de quien no se quiera dejar pastorear. Yo no puedo pastorear tu vida si tú no entiendes que Dios puso mi persona en tu vida para poder enseñarte un poco el camino. Quiero que entiendas, ahora por ejemplo, que los mineros quedaron allá enterrados en aquella parte profunda de la tierra a 700 metros de profundidad, una cosa había en común, era la fe en Jesucristo, era la fe en que había un Dios que lo podía sacar de ahí, pero también dentro de toda esa gran oscuridad tenían una pequeña luz que les alumbraba. Tu caminar por la vida y mi caminar por la vida necesita la guianza de Dios para que llegues al lugar correcto en tu vida. Te dije la semana pasada, según la revista Spanish Business Association, George López es el tercer hispano más influyente de los hispanos en Estados Unidos. Pero yo quiero que tú entiendas hoy que la voz más influyente a tu vida debe ser la voz de aquella persona que te conduce a la patria eterna. Por eso Juan se encontraba en un problema. Cada revelación de Juan estremecía la conciencia de muchos. Para quienes es llamado al ministerio, siempre tendrá el dilema de obedecer al Dios que lo llamó y decir la verdad, o callarse y tener el favor de quienes han decidido vivir a su manera y acallar la voz de quienes llamado para su exhortación con el fin de que dejen su mal camino y así poder recibir el favor de aquellos. Interesante. Nadie queremos que se metan a nuestra vida. Queremos que respeten nuestra privacidad. Queremos que nadie nos diga qué hacer y qué no hacer en la vida. Es más, queremos vivir a nuestra manera. Queremos hacer nuestra propia ruta en la vida. Más sin embargo, hay una voz de advertencia del Señor para nosotros cuando Él quiere salvar nuestra vida. Cuando Él quiere llevarnos a un camino diferente. Verso 18 dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pregúntese usted, caminando a Herodes en su palacio, quiero decir que este hombre era una de la tercera parte del reino que aquel imperio tenía, que era Roma en aquel entonces. Y Herodes tenía una parte, por eso se le llama el tetrarca, porque él gobernaba sobre una tercera parte del imperio. Imagínese usted a Herodes caminando en su palacio con Herodías. Herodías era la esposa de su propio hermano de sangre. Había tomado por esposa a la que era la esposa de su propio hermano. Hace muchos años, allá en Tabasco, conocí, ¿alguien escuchó del cantante mexicano llamado Chicoché? Chicoché tenía dos esposas y las dos mujeres eran hermanas. Y las dos mujeres eran hijas de una persona que iba a la iglesia. Y un día en una fiesta llegaron las dos mujeres y llegó el niño también. Y entonces la pregunta era, ¿el niño hijo de quién es? Pues era lógicamente hijo de una de las dos mujeres de aquel hombre, Chicoché, que vivían los tres en la misma casa y con el niño eran cuatro. Debía haber sido una situación bochornosa para la madre. Figúrese usted a Herodes caminando por su palacio y a Juan husmeando en la vida de Herodes. Y cuando llega el momento en el que Juan enfrenta la verdad de este hombre y se acerca y le dice, Herodes, no te conviene estar con la mujer de tu hermano. En otras palabras, no te conviene acostarte con la mujer de tu hermano. La primera cosa que puede venir a la mente de la persona, y la primera cosa que viene a la mente de la persona que no aceptan a Cristo y no aceptan el llamado de correcciones, ¿y a ti qué te importa lo que yo haga? ¿No es cierto? La primera cosa que dice el joven, pero yo quiero vivir a mi manera. Es más, los cristianos modernos dicen, hey, pero eso a mí me gusta y no lo voy a dejar. Estamos viviendo en una época en la cual el cristianismo se devalúa y entonces hemos entrado a la época, a una era en la cual se llama teología contemporánea. Y lo que significa teología contemporánea, querido, es que dentro del evangelio ahora se permiten más cosas que antes. Tenemos congregaciones, tenemos denominaciones en las cuales hay una ala que es homosexual. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el profeta se inmiscuye en la vida del rey? ¿Sabes una cosa? Cuando escuches la voz del profeta llamando a tu corazón, y cuando Dios venga a tu vida y te dé una llamada de atención a través de su profeta, y quiero decir esto para que usted entienda y contextualice un poquito mejor esta parte. Usted no tiene posiblemente un profeta a su alcance, pero tiene un pastor a su alcance. Ahora, cuando usted escuche la voz del pastor, y le voy a decir esta parte porque también la necesito enmarcar dentro de un parámetro que usted no lo vea ofensivo. Quiero decir, yo soy su pastor si usted quiere que sea su pastor. Simple. Ahora, cuando usted escuche la voz del pastor llamando a su vida, le voy a explicar algo. No es porque se le antojó al pastor corregir su vida. Es porque Dios quiso corregir su vida para que su vida tenga un final feliz. Amén. Ahora, por supuesto que Herodes, el jefe, el rey, aquel que tenía a tanta gente a su disposición, podía decir, saquen este metiche de aquí. ¿Qué le importa cómo yo viva? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto cuesta decir la verdad? Cuando usted y yo nos enfrentamos a tener que decir la verdad a la vida de alguien que vive en el pecado, nunca será una cosa cómoda y fácil. Siempre encontraremos el rechazo de aquella persona porque ha decidido vivir a su manera. Muchas veces se tiene la apatía de la persona a quien se le dice la verdad y que no la quiere oír. Esta situación siempre ha sido la misma. Nuestro mundo en general Nunca quiere oír la voz que le enfrenta con su pecado, pero que a su vez le quiere librar del mal que vendrá por seguir en su camino. Si nosotros en la vida no escuchamos a la voz de Dios, entonces terminaremos en el lugar menos deseado. Era la voz del profeta enfrentando el poder de la posición del tetrarca de Galilea. Este hombre, Herodes, tenía en sus manos el poder de la vida o la muerte de cualquier persona en su reino. Era la palabra de un casi rey en contra de la voz del profeta. Ahora te voy a explicar una cosa. Y aquí es donde muchas personas se confunden o nos confundimos. Cuando muchas veces hay una persona de una posición económica alta dentro de una congregación, muchas veces el profeta o el pastor se somete a la persona. ¿Sabes por qué se somete a la persona? Y te lo digo porque históricamente he visto muchos casos de esos. Porque entonces el pastor o el profeta no está dispuesto a decirle la verdad que esa persona necesita escuchar. En el caso de Juan el Bautista, Juan el Bautista encaró personalmente al rey y le dijo: no sigas viviendo con la mujer de tu hermano. Ahora te voy a explicar una cosa interesante. Es posible, y le voy a decir esto porque a una manera de comentario, nosotros aquí tenemos una relación solamente parcial, en la cual no hay mucha interacción muy cercana. Pero ¿qué ocurre, querido? Cuando llega el momento, y ya me ha pasado varias veces, cuando llega el momento y el Señor me da una palabra para alguien, como en cierta ocasión, le dije a una persona: hay un pecado oculto en tu casa que necesitas sacar. Ok, cuando viene esa palabra del Señor, estoy, y váyanlo entendiendo, no es una cosa cómoda ni para la persona que le escucha, ni para la persona el que lo da. Herodes decía: este Juanito se me está metiendo en la casa, en mi recámara, en mi vida personal, no lo quiero volver a escuchar. Juanito se había convertido en la voz de la incomodidad. El mundo atenderá más a la voz del rey que a la voz del profeta. Dígalo conmigo: el mundo atenderá más a la voz del rey que a la voz del profeta. Sigue pasando en nuestros días. Sigue pasando en nuestros días. Hay una ley, ¿y qué hacemos nosotros? Lo obedecemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el llamado del profeta? ¿Qué pasa con el llamado de Dios a nuestra vida? Lo que ocurre muchas veces con el llamado de Dios a nuestra vida es que decimos nosotros de esta manera: algún día lo atenderé. Tal vez después tenga tiempo para hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque la voz del rey siempre es más atractiva. Yo te voy a decir una cosa que es muy personal, no lo tomes, por favor no lo tomes si no quieres. Yo no creo que ya la democracia se llame democracia. Yo creo que la democracia hoy se llama democracia. The devil. Porque por más que las personas voten y por más que las personas escojan su partido político, siempre terminamos decepcionados, ¿no es cierto? Terminamos, hace unos días miraba en una mujer que estaba en el restaurante, había un libro que traía en las manos y decía: Born to Lie, Obama. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos entender, hay muchas palabras que vienen a nuestra vida, pero yo te voy a dar una recomendación, querido. Cuando venga la palabra de Dios a tu vida, es porque te quiere sanar, es porque te quiere librar, es porque te quiere hacer pasar del camino del quebranto a la tierra de su paz. No creas que Dios te quiere ridiculizar. No, 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 no. Él lo que menos quiere es lastimar tu corazón. Pero el pecado quiere destruir tu vida, por eso Dios viene con una palabra de advertencia, como en el caso de Herodes. En el caso de Herodes, Juan le dijo, y al terminar vamos a mirar qué ocurrió con Herodes después de no hacer caso. Hay dos requerimientos de quien es llamado al ministerio. Esta es parte muy importante. Este no puede ser igual al que el común de las gentes. Deberá tener en su vida una distinción que lo separa de los demás. ¿Quieres servir en el ministerio? Tienes que tener una vida impecable. ¿Qué dije? ¿Quieres servir en el ministerio? Tienes que tener una vida. ¿Quieres ministrar en el altar de Jehová? Tienes que tener una vida. Precisamente por eso aquel, y te lo digo claramente, por eso el profeta era extraño, por eso era Juan el extraño. Se vestía con piel de cabra, andaba con un cinturón, se comía miel silvestre, uvas en el desierto, y cuando salía vestido con esa piel de cabra ahí al camino y su cinturón, la gente lo veía y decía, pero este loco, ¿de dónde salió? Muchas veces el profeta, muchas veces la persona que Dios ha llamado a tu vida, luce para ti de la misma manera, porque no encuentras en dónde está la cuadratura. ¿Por qué se porta así tan raro? ¿Por qué vive tan raro? Hay dos requerimientos del quien es llamado al ministerio. Habrá que haber sido cultivado de manera intensa en las dos áreas más difíciles de la vida. Llegar a ser lo que Dios requiere significa estar fuera de la capacidad humana y llegar al momento de moverse en el mundo espiritual. Precisamente por eso, los grandes predicadores, los grandes hombres de Dios han tenido una vida impecable. Cada vez que un predicador, un profeta, un pastor, quien sea, está en la opulencia, querido, y ocurre que comete un pecado, inmediatamente su ministerio desaparece y arma un escándalo. Y te voy a explicar por qué. Porque no es Jennifer López, porque puede vivir a su manera ella, pero el llamado al ministerio necesita vivir una vida impecable. Te voy a explicar otra cosa. Cuando tú, y por eso yo me atrevo a decir esto y lo digo también con cierto temor, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántos oran por este servidor? Le voy a decir una cosa. Cuando usted ore por mí, dígale al Señor, manténlo santo y justo. ¿Qué le diga cómo? Porque en el momento que ocurra un pecado en mi vida, entonces Satanás tiene derecho a ir en contra de las vidas suyas también. Cuando el pastor abre la puerta y deja que Satanás meta sus narices en la casa de Dios, entonces la iglesia también está en peligro. Por eso precisamente cuando hemos visto nuestra sociedad, querido, hemos visto iglesias que suben y de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque hay algo malo dentro del corazón. Ahora, cada vez que usted va a guardar a su familia dentro del parámetro de Dios, necesita mantenerse de una manera correcta. Herodes temía a Juan sabiendo que era un varón. Las características que requiere el llamado siempre serán un dolor de cabeza para quienes no quieren ser corregidos. Dígalo conmigo, las características que requiere el llamado siempre serán un dolor de cabeza para quienes no quieren ser corregidos. Ahora le voy a explicar esta parte. Cuando yo me siento con alguna persona a platicar dentro de la congregación y que hay errores en su vida y que hay pecados en su vida, necesito decírselo. Ahora, cuando yo le digo a usted el error o el pecado que hay de acuerdo a la palabra de Dios, déjeme explicarle lo siguiente. Yo ya no tengo culpa en su vida. En otras palabras, yo ya salvé mi responsabilidad al haberle dicho a usted que corrigiera su caminar. Ahora, cuando usted venga conmigo y o que yo me junte con usted, o sea lo que sea, y usted sabe que hay un problema en su corazón, le voy a explicar lo siguiente. Si usted quiere, me lo puede decir. ¿Para qué? Para ayudarle a corregirlo. Pero si no quiere, no. Hasta ahí usted todavía está en su voluntad, corregirlo o no. Pero si cuando esté sentado con usted, el Espíritu Santo de Dios viene a mi corazón y me da una palabra para usted, no importa qué tan grave sea el pecado, tendré que decírselo. ¿Amén? Ahora, esa es la parte donde nadie quiere un metiche en su vida. Nadie quiere a alguien que venga y que le diga, estás en el error. Herodes temía a Juan por dos razones importantes. Primero, porque era justo, y segundo, porque era santo. ¿Quién era aquel hombre vestido tan ridículamente que vivía en el desierto para entrar al palacio del rey y decirle, Herodes, deja de hacer lo que estás haciendo? ¿Quién era? ¿Sabe usted que Herodes pudo haber dicho, saquen a este loco maniático de aquí? ¿Pudo haberlo dicho, no? Muy fácilmente. Ahora, ¿sabe una cosa? Ocurre constantemente. Ocurre constantemente. Ahora, aquí es donde vengo yo a llamar a usted a su conciencia y a su corazón. Por eso le dije, cuando usted ore por mí, dígale al Señor que este hombre sea justo y santo. Herodes daba un diagnóstico de la personalidad de Juan, de la personalidad de Juan, y era, esa era la razón del por qué este hombre temía al profeta. ¿Sabe una cosa, querido? Le expliqué la semana pasada dentro de los 9 dones que hay dentro de, dentro de los ministerios. Y uno de ellos es la palabra de sabiduría. Y una otra es palabra de ciencia. Le voy a explicar un poquitito nada más en cuanto a esta palabra de ciencia y de sabiduría. Palabra de ciencia significa, como ha pasado varias veces, cuando Dios quiere dar un mensaje a una persona en particular, Dios te da su nombre, te da su persona y te da el pecado. Te da todo. Mientras Dios no le dé una palabra al profeta, usted todavía puede estar encubierto en el anonimato. Pero cuando Dios llame al corazón directamente del pastor o del profeta en primera cuenta, entonces resulta que usted ya no está en el anonimato y entonces se enfrenta directamente a la palabra de Dios. Pero para que eso ocurra, querido, para que alguien tenga la potestad de decirle una palabra a alguien más, especialmente a los que están en autoridad, necesitas tener una vida justa y una vida santa. Por eso aquellos demonios le dijeron a los dos discípulos que fueron a decir, fueron a echar al demonio fuera. Y llegaron aquellos dos discípulos apantalladores y dijeron, venimos a echarte fuera en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. Y le dice el demonio, a Jesucristo lo conocemos. A Pablo también lo conocemos. A quien no conocemos es a ti. Y los mandó desnudos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Ahora, escucha bien esta otra parte. Interesante parte. No es fácil mantener una vida justa y santa, querido. No será fácil dejar la corriente del mundo como va corriendo tu vida y cambiar de dirección. Oye, ayer estábamos en la mall, casi toda la familia estamos ahí. El aire estaba muy bueno. Y pasaron dos personas. Uno más o menos aproximadamente de 22 años y un niñito más o menos de 14. Y saqué mi teléfono yo para traer la foto, pero no me dio tiempo. Traían los pantalones hasta acá. Y así. Parecían pingüinos. ¿Has visto caminar los pingüinos? Y luego dije yo, ¿qué problema congénito tienen estos? ¿El ADN le salió mal o qué pasó? ¿Tiene un problema de ADN o qué? Parecían pingüinos. Yo no tengo problema con que alguien entre en la puerta con síndrome de pingüino. Ninguno. Pero cuando se encuentre con la palabra de Dios, cuando se encuentre con el poder del Espíritu Santo que transforma la vida y la corrige y la hace una vida bella y hermosa y la presente ante Dios como una persona que ha sido lavada con su sangre preciosa. Y entonces viene al Señor y el Señor corrige la vida. ¿Sabes una cosa? Entonces ha pasado de ser un hijo del diablo a un hijo de Dios. Ha pasado de ser de las tinieblas a la luz admirable cuando la justicia de Dios ha entrado a su corazón y la santidad ha purificado su vida. Es un cambio tremendo, grande. Por eso aquel Herodes temía a Juan. Porque Juan era justo y era santo. Una clara reconocimiento de que éste cumplía con su trabajo de profeta al cual fue llamado. Nosotros, querido, necesitamos decirle al mundo, basado en la experiencia y el testimonio personal, pero sobre todo basado en estas dos grandes columnas, de que somos justos y que somos santos. De lo contrario, no podrás dar un testimonio apropiado de quién es tu Señor. De lo contrario, vamos a terminar mal, porque no habremos presentado correctamente a nuestro Salvador. Juan había sido santificado desde el vientre de su madre. Había sido lleno con el Espíritu Santo. Había estado preparado para el momento. Pero hay una cosa interesante en la vida de Juan. Había permanecido en su llamamiento. Dilo conmigo, había permanecido en su llamamiento. Usted y yo hemos sido llamados para entregar un testimonio de justicia y de santidad al mundo. Entró la hija de Herodes, de Herodías. Madonna hace algunos años sacó el baile hindú traído a la coreografía americana. ¿Okay? ¿Cómo se llama? El Bali Dance. Y entonces salió Shakira con sus movimientos de cadera y de busto. Y entonces resulta que se convierte en la loba y todo el mundo sabe la canción. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros, por qué el mundo reacciona ante estas cosas? ¿Por qué el hombre, y digo hombre en términos generales, porque ya no nada más los hombres miran a las mujeres bailando? Ahora las mujeres también las miran bailando de manera sensual. Salió la hijita de Herodías a bailarle al rey en su carita. Y sale entonces esta mujer. Todos preferirían a Herodías, su baile sensual, su movimiento de cadera, sus atuendos llamativos y su invitación a la lujuria. Te voy a dar una explicación en este sentido. Y te he dicho muchas veces, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad que sí? ¿Verdad que se los he dicho, hermanos? Aquí nadie te puede prohibir nada. Pero tan luego te metas en el terreno de la lujuria, tan luego te metas en los bailes exóticos y eróticos, sea por tu pantalla de televisión, sea por tu pantalla de internet, o sea en vivo y a todo color, siempre habrá una tentación de Satanás a tu vida con el fin de cortarte la cabeza. Bailó la hija, danzó y agradó a Herodes. ¿Cuánto poder tiene la sensualidad? ¿Por qué el predicador le tendría que decir a la congregación, por favor, hermanas, no vayan a venir con las minifaldas? ¿Tendría caso eso? Mandaron un comunicado en cierto lugar y dijeron, se prohíbe que en las reuniones de la iglesia utilicen el vino y la cerveza. Dije, ¿what? ¿Por qué tendría que mandar eso? ¿No se supone que ya debería estar exento de nuestra vida? ¿Amén? ¿Amén? ¿O estoy en el partido equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué llegó esta jovencita a danzarle al rey y resulta entonces que le enseña el belly dance y el rey todo atarantado en su mesa decía, ¿pero qué es eso? Decía, como dije al muchacho aquel, ¡qué mugrero! O sea, ¿cómo qué mugrero? Sí, qué mugrero el que tengo en la casa, decía. El rey miró la sensualidad de la jovencita bailando con sus atuendos. Y los ojitos del rey hacían como carambola. Muchas veces nosotros ponemos más atención a la sensualidad del mundo que a la palabra de Jehová. Danzó y agradó al rey. Y el rey le dijo a la muchacha, pide lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Ha escuchado esas palabras usted antes? Te lo voy a explicar. Viene la voz de la lujuria y se acerca la voz de la lujuria y no tiene que ser necesariamente mujer. Puede ser un hombre. Se acerca la voz de la lujuria y le dice, tu novia está bien fea. Yo conozco una que está como te la recetó el doctor. Porque la que enseña es la que vende. Y viene la voz de la lujuria y le dice, yo conozco una que está como a ti te gusta. Pero luego le viene la voz de la lujuria personalizada en un hombre y le dice, tu marido tiene, necesitas a alguien como yo. Y luego le dice, ¿a qué dedica el tiempo libre? Le dice, yo te doy el que me sobre. Viene la voz de la lujuria porque bailó bien el pecado frente a nosotros, llamó la atención de nosotros y nuestros ojos se salieron. Y entonces el corazón dice, oye, pero si todavía estoy joven, todavía levanto los suspiros. ¡Wow! Todavía puedo hacer con esta juventud lo que quiera. Y entonces dice, como me dijo mi patrón a mí, Samuel, el secreto es que no te cache tu esposa. Mi jefe me dijo a mí, tú tienes que ser más inteligente que tu esposa para que no te cache. Y viene la luz de la lujuria, la voz de la lujuria. Y entonces el hermano que estaba sentado en la casa de Jehová escuchó la voz de la lujuria porque danzó bien frente a él. Y entonces miró sus atuendos, sus collares, miró toda aquella cosa que se utiliza para el baile sensual del pecado. Y entonces resulta que cada vez se dice, sí es cierto, esto es lo que necesitaba. Es cierto lo que necesitabas, pero para morirte. Porque tarde que temprano, la voz de la lujuria terminará atravesando tu corazón y poniéndote en ridículo, donde nunca más podrás tener esperanza. Ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Muchas veces, cuando tenemos que decir la verdad a un pueblo que se está perdiendo, querido, cualquiera puede pedir o quiere pedir la voz del profeta. Cualquiera quiere decir, callen al chismoso ese, que no vuelva a aparecerse en mi vida. No quiero volver a escucharlo. ¿Quién le dio autoridad para que se meta en lo que no le importa? Esta es mi privacidad. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando la voz de Dios se interpone en tu camino, es preferible que le haga caso. Porque de lo contrario, terminarás en el lugar menos guiado. La voz del profeta que clamaba en el desierto había sido apaciguada. Herodes ya no tendría la molestia de seguir escuchando a un profeta que se entrometiera en su vida personal. Ahora el metiche había quedado atrás. La petición de una bailarina y su sensualidad, más la suma de una madre perversa, le habían costado la vida al profeta que había incomodado al rey con sus declaraciones, que le indicaba que no le convenía estar con la mujer de su hermano. Por eso los profetas nunca han sido bien vistos. Por eso el pastor tampoco es bien visto. Porque cuando dice la verdad, es cuando entonces conmueve nuestro mundo privado. Y es cuando entonces decimos, ¿quién le dio autoridad a este enano a que se meta en mi vida? Posiblemente usted, posiblemente, y te lo digo porque a mí me ha pasado. Cuando yo no estaba decidido a servir al Señor en el ministerio, un día vino Dios a mi vida personalmente y sentado en una silla me dijo, Samuel, quiero que entiendas que yo soy el que doy y yo soy el que quito, y hasta que aprendas esa parte entonces vas a estar bien. La voz de Dios va a llegar a tu corazón. Tal vez soy el Señor, está llamando a tu corazón porque hay algo enterrado en el más lugar escondido de tu alma, donde hay un pecado escondido que hoy no has confesado, no a mí sino a Dios. Hoy es el momento de que le digas al Señor, quiero apartarme porque la voz de tu palabra ha llamado a mi corazón y decido dejarlo para siempre. Eso se requiere valentía. Se requiere arrepentimiento. Se requiere que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestro corazón y conmueva nuestra vida. Un mensaje como este, nadie quiere escucharlo. ¿Qué podía tener de malo que la joven bailara frente al rey? Claramente nada, pero fue suficiente para que le costara la cabeza del profeta Juan. Te lo voy a poner en otros términos. Facebook tiene 500 mil asociados en Facebook. 500 millones de asociados. Dentro de mi página de internet, yo tengo una línea de Facebook ahí para que la gente se inscriba a lo que es Facebook. Y en mi Facebook personal, tengo lo que son las predicaciones de la iglesia, cómo se dividen. Tengo las fotografías de los eventos de la congregación. Tengo una comunicación directa con las personas de otros países que se inscriben al Facebook y muchas veces me mandan algún recado y cosas de esas. Alguien me pidió a mí asociarse a mi línea de Facebook, y cada vez que alguien me pide asociarse, primero miro el perfil. Miré el perfil y decía: cantantes cristianos, religioso cristiano, predicador favorito fulano de tal. Y entonces empecé a mirar el perfil, el profile, y las fotografías. Empecé a mirar las fotografías y todo parecía bien. Llegó una fotografía en la que había, yo no sé si era la prima, la tía, la hermana, la novia, la esposa, la pariente, yo no sé quién era. Estaba esa mujer hincada en el suelo, en bikini y embarazada. Yo me pregunté y dije: espérate, aquí hay algo que no concuerda. ¿Eres cristiano o eres exhibicionista? ¿Qué eres? Ahora, le voy a decir a todos los jovencitos que están aquí: yo uso Facebook porque me encanta. Por situaciones de comunicación. ¿Qué es lo que usted pone en su página? ¿Se presenta medio desnudo, desnuda? ¿O se presenta digno? ¿Me está escuchando alguien? ¿Cómo se está presentando usted? Ahora le voy a decir otra cosa interesante. Cuando usted se presenta en Facebook y su imagen es una imagen que nos refleja a Jesucristo, el mundo lo primero que va a pensar es que es un cristiano libertino. En otras palabras, no es un verdadero cristiano. ¿Qué podía tener de malo que la jovencita bailara ante el rey? ¿Qué podría tener de malo, pastor, que yo aparezca en bikini en mi Facebook? ¿Qué podría tener de malo? Escucha bien esta parte. Hay un momento, hay una persona, hay unos ojos lujuriosos que están buscando por esas fotografías. Cuando el pastor, el profeta o alguno de los llamados al ministerio tiene que poner en evidencia las acciones incorrectas de aquellos a los cuales ha sido enviado, muchas veces se convierte en una voz que es necesario apaciguar. Pastor, este es el peor de los mensajes que he escuchado de usted. Pastor, este mensaje lo hubiera dicho en el desierto. Pastor, este mensaje era para una iglesia que no es cristiana. Si ese mensaje fuera para ellos, estuvieran aquí. Pero ese mensaje es para nosotros, en el cual hoy Jesucristo, su palabra, nos invita a dejar las cosas que están mal y llegar a ser justos y santos en el Señor. ¿Será una tarea fácil? No será una tarea fácil. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Vívela correctamente. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Llega a los terrenos de la justicia y de la santidad. Y entonces el profeta, cuando venga a tu casa, dará bendición a tu casa por cuanto hiciste obediencia a la voz de Dios. Qué bonito es escuchar la voz del profeta que te diga: he venido porque tú eres un hombre justo y correcto. Pero qué triste la voz del profeta cuando le dijo a David: aquel hombre perverso que le quitó la oveja y lo mandó a matar, eres tú. Hoy la voz del Dios llama a tu corazón para que corrijas tu caminar. Yo no sé quién es la persona que necesita confesar a Dios un pecado y dejarlo para siempre. Lo que yo sí sé es que a partir de este momento no habrá excusa en tu causa. Señor, tu palabra nos descubre. Tu palabra llega hasta nosotros y escarba en lo más profundo de nuestro corazón. Y tiene la facultad de descubrir cuántas cosas tenemos que dejar, porque tú eres hermoso para nosotros y compasivo, y porque quieres hacer de nosotros una imagen perfecta de ti. Que el mundo, cuando nos mira, pueda decir: ese es hijo de Dios. Ese vive, habla, actúa, camina de una manera diferente. Señor, que cuando el baile de la lujuria venga a nuestro oído, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros ojos, tengamos entendido que tú has puesto para nosotros hoy una señal de advertencia. Era la palabra del rey contra la palabra del profeta. Era la palabra aquella que resuena hoy en el corazón de nosotros y nos dice: no te es lícito, no te conviene. Hoy en nuestro corazón pudieran haber cosas escondidas, mas sin embargo hoy el Señor te llama al arrepentimiento. No desestimes la voz de Dios. No desestimes este mensaje, que es un mensaje duro, yo lo sé, pero es un mensaje que cura si estás dispuesto al arrepentimiento. En esta tarde no voy a pedir que alces tu mano para confesar un pecado, pero sí voy a pedirte que ruegues al Señor perdón por él ahí donde estás. Hoy la voz de Dios quiere corregir tu vida y quiere hacerte caminar por un camino mejor. Tal vez tus actitudes, cuando nadie crees que te mira, no son las correctas, pero Dios te está mirando donde estás. Hermano querido, yo te amo en el Señor. Dios te ama y hoy hace una advertencia a tu corazón. Para todos aquellos que tienen fotos impropias en sus perfiles de esta red social, te ruego que conmuevas el corazón de ellos. Señor Jesús, que usemos las cosas correctamente en lugar de nuestras vanidades y nuestras locuras. En un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad tan rápida, te pido que esa velocidad nos pueda llegar a ayudar a ser correctos en lugar de usarla de una manera incorrecta. Cada joven, cada señorita, cada niña, cada adolescente, cada madre, cada padre que hay aquí este día, tú puedes revisar nuestro corazón y sacar de él aquello que a ti no te gusta. Pero también la voz tuya de advertencia es una voz porque nos quieres salvar y nos quieres llevar a un mejor lugar. Dios, mira esta congregación hermosa. Hoy tu palabra rebusca en su corazón, escarba en su voluntad, escarba en lo más profundo de su alma. Te pido que tu palabra llegue hasta el lugar en el cual hay escondido una acción, una actitud, un hecho que no va de acuerdo contigo, que lo saques de raíz y que pueda ser sanado. Señor, también te pido por unas personas nuevas que han estado aquí, que han escuchado tu mensaje por primera vez, que tu palabra llegue a su corazón, que tu palabra salve sus vidas. Señor, te suplico que tu palabra tan hermosa, tan preventiva, que nos corrige, ahora nos puede encaminar al camino de tu paz. Te pido por cada persona en este día.